Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo 18 de junio, el Papa Francisco publicará su segunda encíclica, un escrito papal que esta vez versará sobre ecología, un tema que ha llamado la atención a muchos por la aparente novedad. Y bien digo aparente, porque la cuestión ecológica ha sido una constante en los últimos papas, en tantos de sus discursos. Es más, al último, a Benedicto, muchos lo han calificado como el Papa Verde. Él mismo, para demostrar que su interés ecológico no se quedaba solo en palabras de discurso, lo llevó a cabo con obras que intentan disminuir las emisiones de CO2 en el pequeño Estado del Vaticano. En 2008 encargó cubrir el tejado del aula Pablo VI de paneles solares para nutrir de energía la ciudad del Vaticano, reduciendo así los equivalentes 225.000 kilos de anhídrido carbónico que se necesitarían para la obtención de esa misma energía. En la actualidad, la Santa Sede trabaja también en la construcción de otra planta solar para calentar el agua o enfriarla según la estación del año. La obsesión del Papa Benedicto por la ecología es tal que incluso pidió investigar sobre la posibilidad de tener un Papa móvil que funcione con energía solar. Y si a estos intentos por ahorrar energía añadimos los dos bosques húngaros que le fueron regalados en el año 2007, las emisiones de anhídrido carbónico del Vaticano han desaparecido, no contribuyendo a la contaminación global del planeta. Resultado, CO2 igual a cero en el Vaticano. Es el único estado en el mundo que lo ha conseguido. El cuidado por la naturaleza compete a todos, pero Benedicto y el Papa Francisco lo quieren hacer realidad con hechos concretos. Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Burgos en este viernes 7 de junio, festividad de San Bonifacio Mártir. Soy Álvaro Tajadura y hasta las 2, si ustedes nos dejan, queremos acercarles de primera mano todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Para ello contaremos con un equipo de excepción que me acompaña ya en la mesa y que nos adelantará a modo de titulares los principales contenidos de nuestro programa de hoy. Saludamos en primer lugar a Miguel Ángel Delgado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Él nos adelanta ya las principales noticias que serán objeto de análisis en nuestra sección informativa.
Sin duda alguna, la actualidad ha estado marcada esta semana por las jornadas de diálogo en la que cristianos y musulmanes han reflexionado acerca de un tema candente, el de la libertad de expresión y el respeto a las religiones, teniendo aún en mente los hechos acontecidos en Francia el pasado mes de enero con las publicaciones de la revista Charlie Hebdo. Además, hablaremos también de los datos de la memoria que ha publicado el Centro Diocesano de Orientación Familiar sobre el trabajo desarrollado en sus 15 años de existencia y del Día de la OAC, que tendrá lugar mañana sábado.
Gracias, Miguel Ángel. En unos segundos ampliamos estas y otras noticias. Quien me acompaña también en el estudio está a mi izquierda, es Conchita Requero. Muy buenos días, Conchita.
Buenos días.
Ella nos adelanta ya a modo de titulares los principales eventos en los que participar a lo largo de los próximos días.
Que son, por otro lado, muchos. Desde varios conciertos a presentaciones de libros, pasando por las fiestas en torno a la festividad del Corpus Christi. Sin olvidar, por ejemplo, que mañana podremos viajar hasta los pueblos de Arlanza para participar en la jornada de puertas abiertas en algunos de sus templos, aunque no serán las únicas citas de las que hablaremos en nuestra sección de agenda. Estén atentos.
Y también les anunciamos que ante la cercanía del Día del Misionero Burgalés, que tendrá lugar en Villanueva de Argaño el próximo domingo 14 de junio, hoy traeremos a nuestro programa a uno de esos misioneros burgaleses, José María Rodríguez Redondo. Él nos contará su experiencia en la sección final de nuestro programa. Así que, como ven, el de hoy viene cargado de contenidos. Yo, que ustedes no me lo perdería, pues intentaremos a hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Comenzamos ya sin más dilación con el repaso a la actualidad diocesana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cristianos y musulmanes han dialogado durante esta semana sobre libertad de expresión y derecho a las religiones.
Así es, ha sido en el desarrollo de las jornadas del diálogo cristiano-musulmán que ha puesto en marcha un año más el grupo de diálogo nacido desde la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes, hace ahora 8 años. Con el recuerdo aún en mente de los atentados en París a la revista satírica Charlie Hebdo, miembros de ambas religiones, condenando duramente los crímenes perpetrados, debatieron sobre si conviene poner límites a la libertad de expresión, que siempre se tiene que ver restringida, decían, si resulta ofensiva contra la fe y las costumbres de otras personas. A este respecto, el pasado martes, día 2, fueron los periodistas Rodrigo Isasi y Susan Al-Samoudi, de Córdoba Televisión, quienes debatieron sobre este asunto. El miércoles día 3 fue el turno a los representantes de ambas religiones debatir sobre la temática, siendo los ponentes José Gabriel Vera, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española, y Mounir Benjelloun Andalousi, presidente de la Comisión Islámica de España. Las jornadas suscitaron gran interés en los burgaleses, ya que acudió un considerable número de ellos a las mismas. José Luis Lastra es el coordinador de la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes.
Es el séptimo año que hemos abierto este foro de debate entre cristianos y musulmanes para abordar un tema de actualidad, el equilibrio necesario entre la libertad de expresión y el respeto a las religiones. La actualidad se ha visto en los largos diálogos que han suscitado ambas mesas redondas y hemos llegado a un cierto punto de encuentro en ver cómo toda libertad tiene sus derechos, pero a la vez debemos saber convivir en una sociedad plural donde somos minoría. En el fondo, nos hemos encontrado, apreciado y convivido, que eso es lo importante.
El Centro Diocesano de Orientación Familiar publica una memoria con los datos del trabajo realizado.
15 años de historia, que resumen con cifras, gráficos y estadísticas la labor realizada con más de 900 familias de Burgos, Aranda y Miranda que han pasado por alguna dificultad en sus relaciones. La demanda de la gran mayoría de familias atendidas hace referencia a las relaciones de pareja, el 43% de las intervenciones, seguidas de la relación padres e hijos, el 35%, situaciones de riesgo de separación o de divorcio, el 7%, o temas relacionados con la fertilidad, otro 7% y otros motivos personales, el 8% de los casos atendidos. Los datos también reflejan el interés formativo de esta institución diocesana en materia de prevención. En este sentido, a lo largo de sus 15 años de vida, el COB ha realizado cursos de monitores de educación afectivo-sexual, participado en el aula de formación familiar de la Cátedra Francisco de Vitoria, así como diversos talleres, conferencias, cursos, clases, debates o mesas redondas. Así, unos 10.500 adolescentes, casi 4.300 padres y madres de familia y 2.500 parejas de novios se han visto beneficiados de toda esta labor formativa. Una labor y acompañamiento que no podría ser posible sin el trabajo de los agentes y profesionales que se empeñan por defender y respaldar la familia en sus diversos problemas. José Manuel Cantera es el director del Centro Diocesano de Orientación Familiar.
El COF es un instrumento de la Iglesia diocesana para ayudar a la familia, a todos y cada uno de sus miembros, para que puedan vivir con alegría el plan luminoso de Dios acompañándolos en sus muchas dificultades. Los miembros del COF son cristianos laicos comprometidos en la misión de ofrecer servicios gratuitos a todos aquellos que se encuentren en dificultades en su vida matrimonial o personal, así como en las relaciones con los hijos. Está formado por profesionales en diversos ámbitos y por un numeroso grupo de voluntarios que realizan labores especialmente en el equipo de acogida.
Mañana se celebra en Burgos el Día de la OAC.
La Hermandad Obrera de Acción Católica celebra mañana, como bien decías, el Día de la OAC con el trabajo y la familia como centro de su acción política, algo que es esencial para conformar un modelo de sociedad plenamente válido para el desarrollo de la persona. Constatan que para que la persona tenga una vida digna es fundamental la forma en la que se relacionan el trabajo y la familia, así como la afirmación práctica de los derechos familiares de las personas y los demás derechos sociales. El Día de la OAC se celebra este año en Burgos con militantes y simpatizantes de la capital, de Aranda y Miranda. Tras una eucaristía a las 11 de la mañana de mañana sábado en la parroquia de Fátima, realizarán un acto público de denuncia de situaciones en las que se pone en riesgo la identidad de la persona, que se celebrará en torno a la 1:30 del mediodía frente al centro cívico de Capiscol. Antes se habrá realizado una marcha por la calle Vitoria, con lemas alusivos a la jornada. Escuchamos a Sagrario Villanueva, presidenta de la OAC de Burgos.
El 6 de junio, la Hermandad Obrera de Acción Católica celebramos el Día de la OAC. Hoy constatamos que para la vida digna de las personas es fundamental la forma en que se relacionan trabajo y familia. Para que las familias puedan realizar su servicio a la vida, a las personas y a la sociedad, creemos que es necesario un trabajo digno. El nuevo modelo social que se ha ido configurando y en él unas relaciones laborales marcadas por un elevado desempleo estructural y un empleo muy precario ponen cada vez más dificultades al ser y al vivir de las personas y suponen un obstáculo también muy grande para el desarrollo de la vida familiar, primordial para el desarrollo humano de las personas y de la sociedad.
La semana nos ha dejado también otras noticias que detallamos ahora en forma más breve.
El pasado lunes, la burgalesa Carmen Pérez se convertía en miembro del Consejo General de las Hijas de la Caridad, quien ha sido elegida consejera general de lengua española y se ocupará de los países que comparten esta lengua, como es España, la región de Latinoamérica y los países africanos de habla española. Sor Carmen Pérez González nació en Frandovínez y fue consejera provincial y visitadora en San Sebastián durante 9 años. Hasta ahora desarrollaba su labor como hermana sirviente en el Colegio de la Purísima de Santander.
El arciprestazgo de Gamonal despedía el pasado sábado el mes de mayo de la mano de la Virgen María. Como cada año, el último sábado del mes, un rosario de la aurora recorrió las calles del popular barrio burgalés, concluyendo la cita con la celebración de una Eucaristía en la parroquia de San Pablo Apóstol.
Las parroquias que componen la Merindad de Castilla la Vieja celebraron el pasado sábado 30 de mayo una jornada de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer a visitantes y foráneos los templos de la zona que normalmente están cerrados al culto. La jornada de este año contó entre los actos programados con la inauguración de las campanas de la parroquia de Sigüenza y conciertos de campaneros en esta localidad, en Mozares y en Bocos.
La Santa Sede ha aprobado el nuevo calendario litúrgico para la diócesis, con la que modifican las celebraciones del santoral específico de la Iglesia burgalesa. Así, por ejemplo, será de obligatoria celebración en la diócesis la memoria de San Lesmes el 30 de enero, San Rafael Hernaiz el 27 de abril o Santo Domingo de Silos el 11 de septiembre. De otro lado, por coincidir con las fiestas de la Iglesia Universal, se trasladan de celebración las memorias de San Íñigo al 4 de junio, San Vítores al 25 de agosto y Santa Tecla al 22 de septiembre.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La Iglesia burgalesa está viva, son numerosos los actos a los que nos convoca a participar y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalles. Pero antes vamos a escuchar el mensaje que hoy nos trae Santa Teresa de Jesús.
Procúrese andar con alegría y libertad, tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos, poco a poco podremos llegar a lo que muchos santos con su favor. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Otro tiempo traía yo delante muchas veces lo que dice San Pablo, que todo se puede en Dios. En mí, bien entendía, no podía nada. Esto me aprovechó mucho, y lo que dice San Agustín, dame, Señor, lo que me mandas, y manda lo que quisieres. Y siempre la humildad delante, para entender que no han de venir estas fuerzas de las nuestras, porque el Señor nunca falta ni queda por él.
Pues ahora sí repasamos los actos en los que poder participar. Ya saben, como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas. Estas son las citas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días. Comenzamos con los actos programados para la tarde de hoy. Podremos asistir a las 8 a un concierto homenaje a Óscar Romero.
Así es, este obispo salvadoreño era declarado beato por la Iglesia el pasado 23 de mayo. Con este motivo, esta tarde tiene lugar el concierto de la solidaridad organizado por el Comité Óscar Romero de Burgos. Este homenaje musical estará guiado por Esacorde y Vanessa Muela, activos militantes de la música folk que llevan varios años trabajando desde diferentes frentes de la música tradicional. El precio de la entrada es de 7 euros y toda la recaudación irá destinada a los proyectos de América del Sur en los que colabora este comité. El concierto tendrá lugar a las 8 de la tarde en el auditorio de Caja Círculo de la calle Julio Sáez de la Hoya.
Y a la misma hora, aunque en la Iglesia del Carmen, podremos disfrutar de otro concierto, aunque un poco diferente.
Y es que la hermana Fabiola, carmelita y cantautora teresiana, ofrece esta tarde un concierto oración con temas musicales con la letra de Santa Teresa de Jesús. El acto se enmarca dentro de los actos organizados con motivo del quinto centenario del nacimiento de la Santa de Ávila.
Mañana sábado, además del Día de la OAC, del que ya hemos hablado, podremos participar por la tarde viajando hasta los pueblos de la Arlanza para participar en su jornada de puertas abiertas.
Las iglesias de Cilleruelo de Arriba, Pineda Trasmonte y Cilleruelo de Abajo son las escogidas este año para ser mostradas al público en general durante la novena edición de la jornada de puertas abiertas en las iglesias de la Arlanza. Desde las 4:30 hasta las 8 de la tarde, estos tres templos permanecerán abiertos para poder ser visitados por turistas y foráneos acompañados de un guía de forma gratuita. A las 8:30, como colofón de esta iniciativa, la iglesia de San Juan Bautista de Cilleruelo de Abajo acogerá un recital poético musical a cargo de su parroquia.
Y el día 7, aunque es domingo, es uno de esos jueves que brilla más que el sol.
Efectivamente, así al menos lo decía el refrán castellano. Es la solemnidad del Corpus Christi y, como cada año, el arzobispo de Burgos invita a todos los fieles de la diócesis, especialmente a los niños que han hecho este año la primera comunión, a participar en la misa y la procesión del Corpus Christi. Además, de 10:30 a 1:30 se suprimirán las misas en la ciudad para facilitar la participación en la misa y procesión por las calles del centro histórico, actos que comenzarán a las 11:30 de la mañana en el interior de la catedral.
El domingo, tras la procesión del Santísimo, este quedará expuesto de forma ininterrumpida en la capilla del Santo Cristo de Burgos y tras su reserva en el Sagrario a las 8 tendrá lugar un concierto especial.
32 voces del Coro de los Niños de Phoenix, la agrupación de voces blancas más importante de Estados Unidos, cantarán en la catedral. Con este concierto inician una gira por Europa. Esta prestigiosa formación ha ganado numerosos premios, entre ellos un Grammy.
Y concluimos nuestra sección de agenda con una cita programada para el miércoles 10 de junio.
A las 8 de la tarde, el Aula Magna de la Facultad de Teología acoge la presentación del último libro del sacerdote burgalés Fernando Susaeta, Hacia una misión mundial, retos y posibilidades. Además del autor, intervendrán en el acto Roberto Calvo, profesor y director del Instituto de Misionología de la Facultad de Teología, el profesor Juan Jesús García y José María Rodríguez, sacerdote burgalés en Tailandia.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Está en Tailandia, pero también ha venido a nuestro programa a acompañarnos en el programa de hoy. Hoy traemos como invitado a José María Rodríguez Redondo y para conocerlo un poquito mejor, Conchita Requero nos traza su perfil.
De sus 25 años como sacerdote, ha dedicado prácticamente todos a la misión, primero cursando un máster en misionología en la India, más tarde como secretario general del Instituto Español de Misiones Extranjeras y desde hace 20 años al pie del cañón trabajando en la misión en Tailandia. Allí este burgalés atiende tres parroquias importantes en medio de un contexto predominantemente budista. Le gusta leer y siempre que puede repasa o contrasta artículos y distintos ensayos sobre el diálogo interreligioso, vital en el contexto donde vive y trabaja. Ante el Día del Misionero Burgalés y aprovechando su paso por Burgos, hoy ha venido a nuestro programa a darnos testimonio sobre su trabajo en aquellas tierras del lejano oriente.
Pues muy buenos días, José María.
Buen día, Álvaro.
Gracias por acudir a nuestro programa, por aceptar nuestra invitación. José María, para quienes nos oyen, ¿cómo explicarías tú a nuestros oyentes qué es un misionero?
Un misionero es aquel que, alegre por la vivencia del Evangelio, no se lo puede guardar para personalmente, ¿no? Es una alegría que debe comunicar, ¿no? De una manera espontánea, ¿no? No es una opción, es algo espontáneo, como un manantial surge de la que surge el agua, ¿no? Para otros.
Tú llevas mucho tiempo dedicado precisamente a la misión, como acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que te empujó a ti a ser misionero?
Bueno, yo creo que fue el espíritu que fue empujando a través de pequeños gestos, pequeñas entregas, ya desde la entrada al seminario, al comprometerme con pastoral, con los gitanos, estuve trabajando una temporada y bueno, pues ampliando horizontes, ¿no? El espíritu yo creo que es la característica propia, ¿no? El romper esquemas, muros y comodidades y decir, oye, hay mucha gente que está esperando, ¿no? La buena noticia.
Ser misionero no es, pienso yo, una tarea fácil. Es necesaria mucha formación, como la que tú has pasado y acaba de contarnos Conchita al hacer un repaso de tu personalidad. ¿Qué requisitos necesita uno para marchar a la misión?
Bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? El prepararse cuando uno va a otra cultura. Es un respeto. Uno no habla de una manera sorda, ¿no? Hay un diálogo, el diálogo que en Asia es fundamental, ¿no? Conocer el contexto donde vive la gente, ¿no? Conocer su cultura, sus tradiciones, sus valores, ¿no? Y de ahí el Evangelio lo que pretende no es cambiar corazón, es engrandecer el corazón ese para que haya más vida, vida abundante.
¿Y cómo es precisamente esa Tailandia a la que tú has decidido acudir a anunciar el Evangelio? ¿Qué tipo de fe, qué tipo de personas, qué iglesia te has encontrado allí?
Pues es una iglesia joven, bastante joven. Son apenas los 300 años desde el primer contacto de misioneros portugueses y una iglesia actualmente muy minoritaria, con apenas el 0,4%, ¿no? Es una iglesia pequeña, pero que vive con ilusión, con ganas, ¿no? Creo que se siente portadora de un tesoro grande que quiere compartir, ¿no?, con sus hermanos budistas. La mayoría de los, incluso sacerdotes, pues tienen entre sus familiares y amigos son budistas. Uh-huh. O sea, se trata de una comunicación muy a ras de suelo, muy de vida, ¿no? Ese diálogo enriquecedor a nivel de vida, ¿no?
Y en ese contexto plurirreligioso, podríamos decir así, en la que conviven hinduistas, musulmanes, cristianos, ¿qué es lo que crees que aporta especialmente la Iglesia en ese contexto, en ese mundo?
Yo creo que aporta, ante todo, desde la vivencia de la comunidad. Yo creo que esa es la gran riqueza que Jesús, ¿no?, vino a crear ese reino. Una palabra clave es fraternidad. El budismo de por sí es una religión individualista. Cada uno tiene su camino y uno debe andar por ese camino, ¿no? Uh-huh. Lo que haga el otro no me incumbe, es su responsabilidad, ¿no? Creo en el cristianismo no. No nos podemos separar, ¿no? Nos sentimos familia, nos sentimos comprometidos los unos de los otros, ¿no?
José María, yo quería preguntarte cómo vives tu trabajo, cuáles son tus mayores dificultades y qué satisfacciones has encontrado.
Bueno, pues en este momento el obispo me ha encargado de tres comunidades importantes dentro del contexto de la diócesis. Son apenas 15.000, 16.000 católicos en una población de 6 millones y pico, ¿no? Entonces, pues bueno, estas tres comunidades suponen unos 1.500 personas. Entonces, dificultades son más bien equilibrios a guardar, ¿no? Equilibrios entre la atención a estas comunidades, a la vivencia cristiana y la dimensión de atiente, de salir al encuentro de otros, ¿no? Yo siento que es importante en este equilibrio no entender la misión en plan individual, como de soy yo el misionero, ¿no? Y es la comunidad la que es misionera, ¿no? Entonces, yo creo que la gran invitación que me hace el Señor es a eso, a crear comunidades misioneras en clave de salida, ¿no? Porque ellos son los que están en relación con sus familiares y una palabra, un gesto suyo llega muy, muy fondo del corazón de la gente con la que convive la gente.
Que a nuestros oyentes, quizás aquí un burgalés, ¿verdad?, que esté en Tailandia, ¿quién diría? Y a la vez puedo decir que te comentaba, ¿verdad, José Mari?, que hace tres años un médico tailandés me atendió a mí. Así es el mundo. No obstante, un poquito, Benedicto XVI decía que Asia aportaría en este siglo pues una cultura que en sí el pueblo asiático es de gran hondura y muy significativa. Y quizá esa es la dificultad de que el cristianismo impregne en Asia. Pero a la vez, el Benedicto XVI dice que esta misma cultura, que es sólida, es añeja, a la vez daría un cristianismo muy sólido a la Iglesia del futuro.
Sí, ciertamente, ciertamente. Hay muchos teólogos en Asia que hablan de ese doble lenguaje del espíritu, ¿no? Desde Occidente y desde Oriente, ¿no? Como complementarios, ¿no? Yo creo que debemos estar abiertos a esas interpelaciones que nos hace del Espíritu Santo desde allí, desde Asia, ¿no? Y entender las religiones, no somos competidores. Entender en un sentido amplio que Dios nos está hablando a través de las religiones. Religiones, muchas de ellas, muchas con mucha más antigüedad que el cristianismo, ¿no? Entonces son caminos en los que el Señor ha ido llamando a gente de distintas culturas a acercarse a Él, ¿no? Entonces es importante el que estemos abiertos a esos valores que el Espíritu ha ido fomentando, ¿no? Y bueno, Tailandia, el país de la sonrisa, ¿no? Que tantos turistas atrae. Pues la sonrisa, ese gesto de control, de mostrar lo mejor de sí mismo, de acogida al otro, ¿no? Ese es un valor que viene del espíritu, sin duda.
Pues ahí nos quedamos con ese valor de la sonrisa, y ojalá que también nosotros los cristianos pues podamos también ser misioneros en nuestros ambientes, también precisamente con una sonrisa, como nos pide el Papa Francisco. José María, muchas gracias por acudir a nuestro programa. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana en el programa Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Ahora les dejamos con José Luis Pérez y la última hora en el informativo Mediodía COPE. Que pasen buena tarde, sean felices.